Río Negro va a tener una visita, no acá en el Alto Valle, una visita de un diputado nacional que viene a propósito de una capacitación. Me llamó la atención, y esto lo voy a reunir con un artículo que salió en el suplemento Eñe de este fin de semana, donde hablaba de las ciudades-estados. Y dije, bueno, ¿cómo no hablar con este, aprovechar la oportunidad de la presencia de este diputado nacional, que además, y ahora estoy buscando para leerlo, y además es es Fabio Ketglas, que además es magíster, mira vos, en gestión de ciudades, es magíster de la Universidad de Barcelona y en desarrollo social de la Universidad de Bolonia. Entonces me pareció bien, tiene una maestría en ciudades. Fabio, se lo pasó estudiando usted, ¿cómo le va?
Hasta hace unos meses me la pasé o dando clase o estudiando. Y ahora desde hace unos poquitos meses ejerciendo la representación política en el Congreso de la Nación.
Bueno, estamos hablando con el diputado nacional Fabio Ketglas, que ya, con quien ya hemos hablado un par de veces acá, pero la verdad que no tenía todos estos antecedentes, diputado, no sabía todo esto. Y ahora dije, bueno, voy a aprovechar para preguntarle, porque me impactó mucho este artículo sobre las ciudades-estados. Era un desarrollista norteamericano que hablaba de este concepto, y yo pensé, es cierto, hay ciudades que crecen enormemente y que hay que repensarlas, y ciudades pequeñas como la mía en Viedma, que crecen a lo mejor también muy rápido, y otras muy pequeñitas que quedan distanciadas. ¿Y qué pasa con nosotros, estos ciudadanos de ciudades tan distintas?
Bueno, hay un crecimiento demográfico y un crecimiento de la población en ciudades, con la paradoja en los últimos años que crecen más las más grandes, ¿no? Y hay diferentes escalas que se consideran escalas óptimas, según los servicios públicos, la capacidad de gobernabilidad o la base productiva, digamos, ¿no? O sea, quizás una escala óptima para una ciudad industrial es 5 millones de habitantes para disponer de un mercado de proximidad X y poder amortizar las infraestructuras, pero para una producción de base agraria, una ciudad de 50.000 habitantes puede ser óptima en términos de centro de servicios, capacidad logística, etcétera. Pero lo cierto es que lo que está pasando en los últimos años es que estamos empezando a notar que hay una serie de factores locales vinculados a la competitividad económica que hace que en países el comportamiento, en algunos países el comportamiento de las ciudades económicas está desacoplado del comportamiento del país, digamos, ¿no? Entonces hay países que están estancados y hay una ciudad particularmente que crece vinculado a la construcción de cierta institucionalidad local, a los recursos locales, a la gobernanza local, a la capacidad de articular políticas, a que la tasa de inversión diferencial es mejor porque se instaló un centro académico y entonces existen recursos humanos y eso produce una atracción de la inversión o lo que fuera. Lo cierto es que cada vez más estamos mirando el espacio local como espacio de con su protagonismo económico diferenciado como un tema interesante para ser estudiado. Y estamos viendo en el mundo que antes pensábamos que el desarrollo era un fenómeno agregado de la escala nacional y cada vez más se habla del desarrollo territorial o del desarrollo local o de la especificidad local o de las ventajas de competitividad local. Esa es una tendencia mundial. En América Latina pasa lo mismo, ¿no? Y en la Argentina, que nosotros no nos damos cuenta, pero en la Argentina también hay experiencias de ciudades de distinta escala que tienen un comportamiento económico diferente. El caso de Rafaela en la provincia de Santa Fe, o de Tandil en la provincia de Buenos Aires, etcétera, y que ya son objeto de estudio por parte de investigadores. ¿Por qué Tandil, que hace 50 años era una ciudad igual que Olavarría y Azul, hoy es prácticamente el doble de Azul y 30% más que Olavarría? ¿No? ¿Y cómo constituyó esa base económica diversificada, etcétera? Bueno, ¿qué rol cumplió la universidad en eso? Fueron las gestiones locales, porque en definitiva las tres, puse en ejemplo, están en Argentina. Sí. O sea, las tres vivieron la hiperinflación, las tres viven los problemas del tipo de cambio, etcétera. O sea, ¿por qué una tiene un comportamiento económico diferente a las otras? Bueno, en Argentina hay varios casos que se estudian, y lo que muestra también de que esto revaloriza la idea de que el gobierno local no es gobierno pequeño, ni tampoco no es gobierno solo de la proximidad asistencial, y debe ser un gobierno con todas las letras que conjugue la capacidad de intervención para construir economía y sociedad local adecuadas.
Qué interesante esto, Fabio. Fabio, ¿cuántas ciudades hay en Argentina aproximadamente? Me imagino que vos debes tener este dato.
¿Cuántas ciudades?
¿Cuántas
en
ciudades? Sí, con menos de 10.000 habitantes.
No, a ver, vamos. En Argentina hay 2.300 aproximadamente municipios.
Sí.
Lo que pasa es que en algunos de esos municipios, vamos a suponer el municipio de San Rafael, Mendoza, hay más de una ciudad, ¿no? Porque está, sí. No sé, Cuatro Venegas, o que tiene un núcleo urbano, o Monte Comán, o lo que fuera. Entonces, tenemos el dato de municipios. Después, núcleos urbanos.
Sí.
El problema de la Argentina es que la Argentina tiene mucho inframunicipalismo, o sea, muchas municipalidades de menos de 5.000 habitantes con su demografía estancada. Eso se llama técnicamente inframunicipalismo, o sea, tiene un costo, el autogobierno tiene un costo muy alto, pero ciudades de menos de 10.000 habitantes debe haber unas 1.000, sí, más o menos.
Uh-huh.
Y en esas ciudades hay mucho por hacer en materia de calidad, porque hoy la tecnología les permitiría a muchas sociedades ser competitivas aún en esa escala, en la medida en que tengan servicios adecuados, estén bien vinculadas, etcétera. Y por supuesto pueden ser desde alternativa de segunda residencia a ciudades muy atractivas en términos de brindar bienes públicos de mayor calidad, que en las ciudades más grandes son difíciles de conseguir en términos de calidad de vida, hábitat, etcétera. Pero bueno, eso requiere de una calidad de gobierno local, ¿no? Que haga que la escala no sea un límite, sino que pueda ser una posibilidad de tener niveles de desarrollo relativamente equiparables con estrategias distintas según la escala.
Uh-huh. Y bueno, nosotros, y ahora voy a preguntar por Viedma. Viedma es una ciudad se discute muchísimo el número de habitantes porque la verdad que el último censo es poco confiable, pero debe ser una ciudad de unos 70.000 habitantes, que junto a Patagones a lo mejor estemos en un conglomerado de 100.000 habitantes. Y además es una ciudad, particularmente Viedma, que es sede de los tres poderes, por lo cual hay una hiperconsideración respecto de lo que es la administración pública, casi relegando el resto de las actividades que son muy importantes. Este tipo de ciudades, ¿tiene más problemas culturales o más problemas, digamos, de infraestructura?
Las ciudades administrativas, sí. Lo mismo pasa con La Plata, uh-huh. Lo mismo pasa con Santa Fe Capital. Las ciudades administrativas tienen ventajas y desventajas.
Sí.
Entre las ventajas es que las crisis económicas le impactan menos, porque el Estado sigue pagando los sueldos, porque entonces no hay una crisis de desempleo, cuando estalla la crisis económica, porque los empleos se sostienen, etcétera. Pero tampoco aprovechan las oportunidades, porque hay menos espíritu emprendedor, los recursos humanos están afectados a otras tareas, y por lo tanto las ciudades no vuelan cuando la economía vuela, ni se hunden cuando la economía se hunde. Entonces muchas veces caen en una medianía. Pero Viedma es una ciudad particular porque tiene, primero porque es una ciudad bellísima, no tiene grandes patologías urbanas, no está deformada, yo creo que es una ciudad que podría ser una ciudad de alta calidad de vida, y todavía tiene una escala en la que se pueden hacer un montón de cosas, digamos, ¿no? Y creo que hay un gobierno local que ha ordenado las cosas, yo las últimas veces que he estado las he visto mejor, o sea, me parece que Viedma es una ciudad de oportunidades, pero lo estoy diciendo un poco intuitivamente, no más movido por el deseo o la emoción que por un estudio, obviamente. Ahora, 100.000 habitantes en un conglomerado es un espacio para pensar muchas cosas, ¿no? Desde cuáles son las prestaciones financieras, cuáles son las prestaciones educativas, qué cadenas de valor queremos radicar en el territorio, cómo nos preparamos para ser competitivos en esas cadenas de valor. Me parece que es un número para poner la cabeza. Si a mí me dicen cuál es el número más problemático en términos de gobierno local, digo, de 10.000 a 30.000 es un número muy problemático.
¿Por qué?
Porque es muy difícil tener actividades de transformación económica. Ya sos un pueblo con una cantidad de problemas y todavía no tenés escala para un montón de producciones. 100.000 habitantes es un número para pensar interesante. En 100.000 habitantes está Tandil, que lo acabo de nombrar como ejemplo de base económica diversificada. Bueno, Tandil tiene 40 empresas de la economía del conocimiento que exportan. Pero eso no es que batieron dos huevos y sacaron 40 empresas. O sea, el hecho de que en la década del 70 se haya instalado la universidad, que hayan tenido ingenieros en sistemas, que en vez de irse hubo una política local en los años 90 de retenerlos, etcétera. Bueno, eso. Entonces tenés 1.300, 1.400 ingenieros trabajando en sistemas, ganando en promedio $3.000 cada uno. El comercio lo siente.
Claro.
¿No? Es como tener una fábrica de 1.300 obreros que ganan $3.000 cada uno.
Sí.
Obviamente eso se nota después en la calle.
Claro. Fabio, bueno, vos te debes acordar del el viejo proyecto que para nosotros nunca pasó, nunca tuvo la característica de viejo, del traslado de la capital. Ese modelo de traslado de la capital, que es un modelo que sí utilizó Brasil, digamos, ¿es algo que no tiene ningún sentido ahora?
A mí me mueve emocionalmente y creo que la Argentina tiene que pensar su demografía y su territorio. Pero tengo que decir objetivamente que el 90% de los traslados de capital fracasaron, ¿no?
Sí.
Y eso terminan siendo decisiones voluntaristas, digamos, la dinámica económica termina teniendo una explicación que va más allá de la voluntad del poder, etcétera. Ahora, traslademos o no traslademos la capital, la Argentina tiene que pensar su demografía, ¿no? Eso es otra cosa. Son dos mangos aparte, como se dice en el barrio.
Sí.
Y me parece que en ese sentido, pensar la solución para el área metropolitana de Buenos Aires es que el interior tenga un desarrollo diferencial positivo muy grande, digamos, ¿no? O sea, que los grandes atractores demográficos... Eso trae otra agenda de problemas, ¿no? Porque si en los próximos 10 años Viedma le fuera muy bien y atraería a 30.000 o 40.000 personas de afuera, tendría otros problemas.
Si no tenemos dónde ponerlas, sí.
Sí, de precio del alquiler, problemas de hábitat, problemas de la basura, problemas de movilidad, etcétera. Pero probablemente los comerciantes de Viedma estuvieran mejor, conseguir empleo en Viedma sería más fácil, la gente que pudiera captar renta de todos esos procesos le iría muy bien, a la gente que podría hacer casas para alquilarlas le iría muy bien, etcétera. O sea, el desarrollo tiene una agenda que no es de buenas noticias nada más, es una agenda de complejidad.
Qué notable eso, no lo había pensado. El desarrollo, es cierto, tiene una agenda que no toda es de buenas noticias. Y en ese sentido, repensar la Argentina, repensarla en términos demográficos, en términos de población, en términos de ciudades, ¿son todos factores o son todos objetivos a largo plazo? ¿Nada se puede concebir?
No. Este gobierno está haciendo cosas ahora a corto plazo, que es el Belgrano Cargas para mejorar la competitividad del norte, el plan Belgrano, la tasa de inversión. No. Eso, la idea de que es todo largo plazo es una idea también fantasmagórica, digamos, ¿no? Por supuesto que hay muchas cosas que son de largo plazo, pero hay muchas cosas que hay que hacerlas ya. Yo le tengo que cortar porque me están haciendo todo tipo de gestos para que empiece mi conferencia.
Perdón, le pido mil disculpas.
Claro, yo también me enganché, la verdad que es muy linda la conversación.
Lo vamos a llamar en otro momento. Muchísimas gracias, diputado.
Gracias a usted, la verdad. Chao. Que ha sido muy, muy encantador. Un abrazo.
Chao, hasta luego. Chao. Hablábamos con el diputado nacional Fabio, no sé por qué le digo Fabián, yo lo bauticé, se llama Fabio Ketlas. Mira, ahora te voy a leer todos los títulos que tiene. Dos veces hablamos, yo no sabía que tenía toda esta formación, y además cuando lo escuchás se nota que tiene esta formación. Diputado nacional, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en gestión de ciudades de la Universidad de Barcelona, magíster en desarrollo local de la Universidad de Bolonia, es director de la maestría en ciudades de la Universidad de Buenos Aires, y además fue profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, en la Universidad Unlandes de Bogotá, en la Universidad Oberta de Cataluña, en la Universidad degli Studi de Bolonia y en la Universidad del País Vasco, y después dice etcétera. Bueno, ha estudiado bastante más que cualquiera de nosotros, veo. Y además cuando uno lo escuchaba, y era canchero diciéndolo. O sea, ¿tenemos a alguien en línea? Ah, bueno, nos vamos.